en esto pensar.
Del culto a las imágenes. Carísimo amigo del éter, con la entrega de hoy finalizamos una serie de 3 reflexiones sobre la fabricación, tenencia y adoración de imágenes. En la reflexión anterior lidiábamos con un par de argumentos que esgrimen los que quieren justificar una práctica que a todas luces resulta idolátrica. Hoy expondremos otro de los argumentos que se esgrimen a menudo. Es aquel que dice que las imágenes de la Virgen o de los santos son tan válidos como lo son las fotos de los familiares nuestros. No lo son. No hay comparación posible entre las unas y las otras. No son la misma cosa. ¿Por qué no son las mismas cosas? Porque las unas son pinturas imaginarias, inventadas por la mente febril del hombre, y las otras son fotos auténticas. Las fotos son fijamientos de luz sobre una placa impresionable de imágenes obtenidas con la ayuda de una cámara oscura. Las pinturas o iconos, las esculturas y santitos que vemos hoy son manufacturados por procesos muy diferentes al que usa la cámara oscura o cámara fotográfica. En el análisis final, no existen fotos de Cristo, ni de los santos, ni de la Virgen. Lo que existen son pinturas o iconos y estatuas o esculturas. Cuando hablamos de iconos y de fotos, estamos hablando de 2 cosas muy diferentes. Por cierto, ni siquiera existían cámaras fotográficas en el primer siglo para tomar fotos. La fotografía es un invento posterior que data del siglo XVIII. Tampoco en el primer siglo se confeccionaban pinturas y esculturas de santos porque estos estaban todavía vivientes, sino que estas pinturas comenzaron a aparecer alrededor del siglo V. Son producto de una mal encaminada imaginación religiosa y del delirio de pintores y escultores que vivieron a 5 siglos de distancia de las personas que sus expresiones artísticas suponen representar, y las cuales jamás vieron cara a cara. 500 años es una distancia sumamente larga. La verdad de la verdad, amigo de la radio, es que nadie sabe cómo lucían María y José, San Pablo y San Pedro, ni ninguno de los santos de la iglesia primitiva. Por consiguiente, no hay autenticidad, ni mucho menos veracidad en el producto con que la religiosidad ha inundado el mercado religioso. Si no hay autenticidad ni veracidad, entonces las toneladas de adoración que se le acuerda a las imágenes y esculturas se plasma sobre conceptos falsos y se vierte sobre imágenes irreales. Por consiguiente, la adoración que generan está destinada a flotar en el limbo de la nada. No hay, pues, correlación entre las fotos de nuestros familiares y los iconos que la fiebre religiosa ha pincelado. Súmase a esto el atenuante de que no es costumbre arrodillarse ante las fotos de nuestros familiares para adorarlos. El ex idólatra boliviano Arturo Arana Lemaitre escribió su interesante y poderoso testimonio. En un librito titulado Yo era fabricante de dioses, este cuenta que tenía una fábrica de imágenes y una tienda comercial donde las vendía en la calle España número 2 de Sucre. Esta tienda era un pingüe negocio con la vitrina más grande y lujosa de esa ciudad boliviana. Arturo Arana comenta, ¿quién conoce el rostro de Cristo? ¿Quién es aquel que sabe siquiera de qué color eran sus ojos? yo hacía cristos rubios, morenos de ojos azules, de ojos verdes, negros y café, al gusto y capricho del cliente. ¿Podían llamarse fotografías o retratos de Cristo a esas imágenes cuando yo jamás había visto a Cristo y hacía solamente una cara de un judío muy linda? El hermano Arturo Arana Lemaitre cuenta también en su testimonio la historia siguiente. Cito ahora al hermano Arana. Una vez vino el curita de Betanzos a pedirme que le hiciera un Sagrado Corazón para el altar mayor de su iglesia. Y por aquel entonces no tenía ninguna imagen del tamaño que el curita solicitaba, a excepción de un San José de 1,20 m más o menos. Dije al señor cura que no podría entregarle tan pronto como él deseaba el Sagrado Corazón que me pedía. Pero luego, pensando en los 3,000 bolivianos y pico que costaba la imagen, me comprometí a efectuar la entrega para el día que solicitaba. Entré en mi taller, agarré un martillo y tomando la imagen del San José, de un martillazo le rompí su brazo izquierdo desde el codo. Y tomando un poco de yeso le hice uno nuevo, señalando hacia el pecho. Luego, tomando otro mogote de yeso, le formé el corazón. Quité la palma de la inocencia del brazo derecho del San José y le cambié otra mano y por fin, a San José, que es calvo como yo, le puse melena y le alisé las barbas y quedó convertido en Sagrado Corazón. ¡Qué hermoso retrato! ¿Verdad? Aquí termina la cita de Arana en el Yo Era Fabricante de Dioses. ¿Lo ve usted, amigo de la radio? Con un poquito de imaginación y un pequeño dedón de artista, se puede hacer maravillas. Y buenos negocios también. ¿Ha escuchado usted hablar del Cristo de los gitanos al cual llaman el cachorro? Pues asómbrese, amigo oyente, de esta historia de la vida real. Un escultor que se paseaba por las calles de Sevilla, en España, se tropezó con un gitano que yacía en el suelo moribundo. El gitano había sido salvajemente apuñalado. Tenía dibujado en su rostro el gesto de su intenso dolor y la mueca agónica de la muerte. Esta dolorosa imagen impactó fotográficamente las neuronas del cerebro de Francisco A. Gijón, escultor que esculpió un Cristo basado en la escena que vio. La escultura llegó a ser objeto de gran devoción entre los gitanos. Se conoce con el nombre popular de El Cachorro y con el nombre oficial del Cristo de la Expiración. Se le venera en la iglesia del Patrocinio de la calle Castilla en el barrio Triana de Sevilla. El Cachorro es uno de los protagonistas favoritos de las procesiones de Semana Santa en aquella ciudad. Así es, amigo de la radio, ante la imagen de un gitano apuñalado, se arrodillan, se encorvan, reverencian, veneran y adoran las gentes de Sevilla. A ese grado de enajenación llega la religiosidad popular y el pervertido sentido de adoración de millones. No es una maravilla la náusea que causa a un Dios sacrosanto tal degradación. En la última página del librito titulado La Virgen Morena del Tepeyac, entiéndase por Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe de México, su autor, Luis Rodríguez, reproduce una fotografía de la Virgen de Zapopan. Rodríguez, a su vez, reprodujo esta foto de las páginas 16 y 17 de la breve historia de Nuestra Señora de Zapopan, escrita por Fray Luis del Refugio de Palacio Basabe, edición de 1945. Luis Rodríguez señala al pie de la mencionada foto de esta imagen algunas características visibles de lo que es una maravilla de belleza para millares, tal vez millones en Guadalajara, en el estado de Jalisco y por todo México. Rodríguez señala, y ahora cito a Rodríguez textualmente, no hay armonía entre la cabeza, cuello y cuerpo. Es una enana desproporcionada. Es un fenómeno. Y así la llaman maravilla de belleza. Madre de Dios. Si así es la madre de Dios, ¿cómo será la madre del diablo? Aquí termina la cita del señalamiento por Luis Rodríguez. Cabe mencionar además que en ese mismo librito, La Virgen Morena del Tepeyac, Luis Rodríguez hace un estudio gráfico basado en fotos de la Virgen Morena de Guadalupe, que es de tipo mexicano, de la Caridad del Cobre, que es tipo cubana, de la Virgen de Lourdes, tipo francesa, y una Sagrada Familia tipo asiático, con los ojos achinados. Todo ello muestra hasta dónde la imaginación humana puede llegar y hasta dónde puede conducir el desinformado fervor religioso de millones que trafica montado en ancas de una adoración absurda, irracional, ciega y equivocada. El profeta Habacuc se pregunta, y nosotros aplaudimos gustoso su incisivo cuestionamiento, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Así es, oyente de este programa, las imágenes mudas, las pinturas inanimadas y las esculturas inmóviles, como bien dice la Biblia Católica de Nácar Colunga, son nada. En contraste, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque Jehová hizo los cielos. Terminamos el mensaje de hoy dando lectura al Salmo 115, versículos 3 al 8. Esperamos y confiamos que el Espíritu de Dios, que inspiró esta y las demás escrituras, la vivifique como espada de dos filos en la mente y corazón de los que escuchan este programa. Solo la palabra de Dios, al ser usada por el Espíritu de Dios, puede desterrar las tinieblas del alma de las gentes. Dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos.
Escriba su reacción a este programa a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.